Lo importante es otra cosa.
Seguimos en Lo Importante es Otra Cosa. Estoy muy bien acompañada por Fernando Blanco y el motivo es que vamos a hacer una nota en este momento. Vamos a hablar del libro Nosotras Presas Políticas, que se presentó el jueves pasado en la Casa del Bicentenario. Y me parece que puede tener un par de aristas interesantes para desarrollar, porque plantea, por lo pronto, es un libro bastante gordito y agradecemos a la Casa del Bicentenario que nos hizo llegar un ejemplar. Pero plantea dos aristas que me parecen interesantes, que es, por un lado, la visión de la mujer presa política durante la dictadura, que yo no lo vi muy trabajado, y por otro lado, el libro se presenta como un trabajo colectivo y recupera esta cuestión de la solidaridad y del compañerismo en un momento en el que parece un tanto abandonado. Y para hablar de eso estamos en comunicación con Silvia Echarte. Ella es una de las autoras del libro Nosotras Presas Políticas, a quien le damos la bienvenida acá a la radio. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué dicen?
Muy bien. Bueno, en principio me gustaría que vos nos cuentes un poquito cómo surgió esto en esta doble cuestión que veía yo, por el lado de la mujer. Sí. Y recuperando también esta cuestión de la solidaridad, del cooperativismo, del compañerismo, en un libro que tiene lo que sería la historia dura, pero también esa vivencia de la subjetividad que aparece en cartas, en dibujitos, en un montón de cosas que están publicadas en este libro.
Sí, como vos decís, es un libro gordito, sí. 484 páginas y además el CD que contiene 500 cartas que nosotras escribíamos desde adentro de la cárcel, escribíamos en aquel momento a nuestras familias, ¿no? Entonces las pudimos recuperar. Mira, este es un proyecto que comenzó como tal en el año 99, por idea de una compañera, Mariana Crespo, que ya no está entre nosotras. Bueno, nos convocó en aquel momento, ella tuvo la idea, digamos, de escribir nuestra historia, nuestra experiencia, nuestra vida cotidiana, así que la verdad que enseguida tuvo mucho eco la idea de ella, porque evidentemente era una necesidad nuestra también la de poder, digamos, poner en palabras lo que habíamos vivido. Nos pareció también en ese momento que era, como decís vos, una cosa que podía, digamos, tener varias aristas. Por un lado, digamos, como una experiencia de casi 1.200 mujeres que estuvimos concentradas durante la dictadura en Villa Devoto, ahí en pleno Buenos Aires, que es una, ya de por sí, digamos, es una cosa inédita, ¿no? O sea, que éramos mujeres, además, que imagínate, de todas las edades, aunque la mayoría, digamos, el promedio era 20, 25 años. Durante mucho tiempo, el promedio de cárcel fue de 8 años, aunque también hubo que, digamos, compañeras que estuvieron menos y otras que estuvieron más hasta el año entrado ya la democracia. Así que, por otro lado, mujeres de todo el país, también de Uruguay, de Chile, digamos, lo que da como resultado una convivencia larga, digamos, de mucho tiempo, y donde verdaderamente tuvimos que tener muchas estrategias de convivencia, incluso poder, digamos, asumir esta mezcla de culturas, de distintas costumbres, al punto que ya, digamos, al final teníamos un idioma que era un idioma, decíamos nosotros, en un idioma propio, sí. Porque se nos mezclaban palabras de todas las regiones del país y demás, o sea que dentro de lo duro que fue toda esa situación, que ya por supuesto la conocemos todos, porque también nosotros decimos siempre lo que vivimos nosotras, digamos, no lo vivimos nosotras exclusivamente, sino claro, que fue una situación, por supuesto, que la vivió todo el país. En el caso nuestro, con esa particularidad que nos resultó verdaderamente interesante poder volcarlo para las siguientes generaciones, poder hacer, digamos, como se logró, digamos, un objeto de cultura, como es un libro, que por supuesto va a perdurar. Y bueno, y por otro lado te digo que nos está, digamos, sigue dándonos satisfacciones, como decimos nosotras, porque Bueno, esta última presentación que se hizo en la Casa del Bicentenario el jueves pasado, la verdad que fue muy agradable. Como en tantas otras presentaciones que hemos hecho, porque este libro estuvo finalmente editado en el año 2006, hicimos muchas presentaciones en el país, y siempre hemos sido acompañadas. Y en este caso, en la Casa del Bicentenario, mira, tuvimos que ocupar dos salas, que se dio en una sala en pantalla y la otra en vivo, y todavía quedó gente que no pudo entrar, así que en todas las ocasiones ha sido realmente, nos hemos sentido muy acompañadas, casi como también nos sentimos, de la misma manera que nos sentimos acompañadas en aquel entonces, ¿no?
Por Hola Silvia, ¿cómo estás? ¿Te habla Fernanda Blanco?
Sí.
Te quería preguntar, muchos de estos relatos son cartas dirigidas a sus familiares.
Sí.
¿Cómo tomaron ellos la publicación de este libro?
Mira, las cartas, como les contaba, en aquella primera, digamos, convocatoria que tuvimos, en el año 99, estas cartas estaban guardadas por nuestras familias, y ellos entregaron las cartas para que nosotras hiciéramos de eso, digamos, lo que quisiéramos, ¿no? De hecho, la escritura del libro nos llevó, por ser una obra colectiva y por todo esto, digamos, que estamos hablando, nos llevó 7 años hacerlo. Y durante 7 años las cartas, así ya amarillas y todo, estuvieron guardadas en cajas a disposición. La verdad que eso es fantástico, te digo, porque incluso después no sabés la emoción que le ha dado también a nuestras familias encontrar las cartas escritas ahí. O dichas incluso en algunas presentaciones que hemos leído las cartas. Realmente, lo único que te puedo decir es que realmente es una experiencia fabulosa, ¿no?
¿Y qué les pasó a ellos después de leerlas después de tanto tiempo, las mismas cartas?
Bueno, por supuesto que es una cosa súper emocionante. Te puedo decir que en cada presentación que hemos hecho, en cada lugar, en cada encuentro con amigos que hemos compartido todo esto, terminamos moqueando, eso sin hablar. Por supuesto, es muy emocionante, digamos.
¿Y para ustedes, porque haberlas leído, no sé, 8 años después de haberlas escrito, de haber sido una emoción muy fuerte?
Muy fuerte, muy fuerte. Incluso, como las cartas estaban, por supuesto, escritas, imagínate, en papel común, ¿no? Incluso las escribíamos con letras muy chiquitas, para poder aprovechar el papel que teníamos en aquel entonces, y poder decir la mayor cantidad de cosas, digamos, que se pudiera decir, porque el tema de comunicarnos con nuestras familias y poder contar lo que nosotras vivíamos, incluso poder denunciar lo que se vivía.
¿Y cómo hacían para denunciarlo? ¿Podían expresarse libremente o tenían que hablar en códigos?
No, hablábamos en códigos generalmente.
¿Y cómo eran estos códigos? Tipos de códigos? ¿Cómo hacían?
Bueno, mira, por ejemplo, la forma de comunicación realmente ya la teníamos como asumida, digamos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo ahora una anécdota de familia, por ejemplo, que durante mucho tiempo tuvimos incluso locutorios de vidrio, o sea que tampoco podíamos tener un contacto directo con la familia. Y, por ejemplo, que suponete, ellos nos decían, María salió a... tu amiga María salió a barrer la vereda. Y ya sabíamos interpretábamos, por ejemplo, que la habían secuestrado. Entonces, había como formas, digamos, ¿no? En otros casos, a pesar de la censura y a pesar de que también éramos sancionadas, digamos, por contar cosas que evidentemente para los para el servicio penitenciario, para los militares, no era apropiado, a pesar de eso, igual las contábamos. Sabíamos que en cantidad, digamos, en la cantidad de cartas que sacábamos, muchas quedaban en la censura y otras a lo mejor pasaban. Entonces, esas que pasaban ya era útil, digamos, ¿no?, para que se supiera fuera lo que diríamos. Entonces, en algunos casos usábamos, digamos, un idioma que nos pudiéramos entender con nuestra familia. En otros casos, directamente, en casos de, por ejemplo, en casos de enfermedad, en casos en que estábamos pidiendo atención médica para alguna compañera en particular, cosas que nos preocupaban. Hubo situaciones donde hubo traslados de compañeras que las trasladaban como rehenes cuando los militares digamos iban, por ejemplo a Córdoba, entonces llevaban compañeras de rehenes por si a los militares en ese momento les pasaba algo, entonces era el famoso 5x1 o 10x1, lo que fuere. Todo eso, en esos casos, por ejemplo, que eran ya, digamos, para nosotros debido a muerte, lo denunciábamos igual, aunque nos sancionaran, o aunque, ya te digo, algunas cartas quedaran en la censura y otras pasaban, ¿no?
Silvia, en relación a esto, porque una de las cosas que me parece interesante del libro es que, como dije en la introducción, tiene lo que sería el relato tradicional histórico,
sí.
Y otro, lo que rescato es esta vivencia que cuentan ustedes y la subjetividad que aparece en material escrito, dibujado, en aquella época, recuperado en esta, ¿no? Porque por algo se publica en este momento.
Sí.
¿Cómo ves el aporte que puede hacer esto? ¿Cómo ves la historia argentina desde esa subjetividad que escribió y esta que lo relee 30 años después,
sí,
el desarrollo de la historia argentina?
Bueno, mira, lo que nosotros hemos incluso recogido, digamos, de la gente que va leyendo el libro, que ha leído el libro, es que realmente es un aporte precisamente en ese sentido. O sea, nosotras decíamos, bueno, una cosa son, digamos, lo testimonial, los documentos que hemos, de esa manera hemos tomado.
Claro, incluso el Nunca Más, que es un libro que de cierta manera se puede leer como una especie de ensayo histórico,
sí,
pero esto recupera la vivencia, no la tortura, sino la vivencia de la cotidianidad de la cárcel.
Ese fue el objetivo, precisamente. Lo que nosotros nos planteamos, que todo también, que por supuesto habrás visto también que no solo, digamos, nos dedicamos a contar, que ese fue el mayor esfuerzo, digamos, nuestra vida cotidiana y tratar de reconstruirla a través de nuestra memoria,
sí,
año por año,
sí,
sino que además tiene una introducción cada capítulo, cada año, sí, de las noticias que salían en los diarios en esos momentos,
sí,
de la situación política afuera. Entonces poder hacer, digamos, una asociación entre eso que se vivía afuera y cómo nosotras íbamos viviendo adentro y tratando, digamos, de adaptarnos a eso que se vivía afuera, ¿no? Entonces, en realidad, ese fue el mayor esfuerzo. Tuvimos, digamos, por supuesto, por eso también, entre otras las cosas, llevó tanto tiempo, porque era un esfuerzo, digamos, de memoria, por otro lado, compartida, porque, digamos, por ejemplo, te cuento, hemos tenido reuniones, digamos, de las memoriosas, ¿viste? Que la memoria es selectiva.
Sí.
Y cada uno
la memoria está hecha de olvido.
Exacto. Y cada uno se acuerda de una parte, por lo tanto eso también fue compartido. A ver, yo me acuerdo de esto, ¿vos de qué te acordás? ¿Y de cuál fue la fecha? ¿Y cuál fue el...? Bueno, entonces fue realmente un trabajo, por eso es un trabajo además colectivo, que ese creo que es el otro enorme valor que tiene.
Sí.
Porque además también en esto hay como una reconstrucción del modo en que vivimos en aquel entonces, de una manera colectiva.
Mm.
Por eso el título del libro, porque nosotras cuando hablamos de nosotras, vos fijate que yo ahora mismo lo estoy haciendo, hablamos de nosotras en plural, no podemos hablar individual, porque realmente fue una experiencia verdaderamente colectiva.
Sí, y más allá de que sea una vivencia colectiva, uh-huh, y que a la vez es subjetiva, también es genérica, porque dice nosotras mujeres.
También es genérica.
¿De qué modo influyó el hecho de ser mujer en esto que les tocó vivir?
Uy, bueno, mira, necesitaría 3 horas.
10 minutos por ahí, no sé si 3 horas, pero 10 minutos...
No, porque realmente también es muy interesante. Bueno, el hecho de que fuera genérico, digamos que es digamos, obligadamente, porque lo único que había, digamos, concentrarse ahí éramos todas mujeres. Entonces, por supuesto que en eso, viste, tenemos que hablar necesariamente de esa manera, ¿no? Bueno, pero también le da una particularidad, ¿viste? Esta cosa, digamos, de las mujeres, que ahora por ahí está un poquito más estudiado el asunto, esta cosa múltiple que tenemos las mujeres, de hacer muchas cosas al mismo tiempo y de pensar la vida y la diaria de pensarlas desde distintos ángulos, esto también ese es el resultado del libro. Entonces, viste esto de que las mujeres generalmente abarcamos muchos temas, digamos, ¿no? El tema de los hijos, por eso las cartitas, por eso los dibujitos, y además quedaron cantidad de dibujitos dirigidos a los hijos que no pudimos ponerlos. Entonces había realmente una producción tremenda con respecto a eso, pero al mismo tiempo también hacíamos análisis y al mismo tiempo también armábamos mantelitos para poner en una mesa que no teníamos, por ejemplo en las celdas, usábamos cajones, pero la mayoría de las celdas tenían mantelitos bordados o mantelitos hechos con voladitos. Entonces, esa multiplicidad también da una forma de vida que es muy particular, digamos, ¿no? Que por supuesto no ha sido lo mismo, digamos, la experiencia de los hombres concentrados en otras cárceles, en esos aspectos, ¿no? Es otra vida realmente, otra cosa.
Bueno, justamente muchas de las cartas, los dibujitos, como dijiste vos, poemas, son dirigidos a sus hijos.
Sí.
El hecho de, no sé, no solo ser mujer, estar presa, y también ser madre y saber que está tu hijo creciendo ahí afuera, y el hecho de mostrar un cariño a la distancia, y por eso, no sé, el dibujo, los colores.
Sí, 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 y eso es, eso es impresionante. Imagínate que durante mucho tiempo, por supuesto en tantos años hubo variaciones, digamos, en cuanto al régimen carcelario, pero durante mucho tiempo no podíamos tener lápices de colores, y sin embargo los dibujos salían pintados porque nos habíamos guardado algún lápiz que pasaban las requisas, o a veces no pasaban y bueno, había que inventar otra cosa, o se pintaba con colores que podíamos sacar, qué sé yo, de la yerba, que entonces daba los verdes, o de la, qué sé yo, no sé, de la caja de la caja de la yerba, que daba un color rojo, o del betún de los zapatos que se usaba en ese entonces, y entonces había tarjetitas hechas con betún. Digamos que había miles de recursos. Es más, contamos ahí en el libro, por ejemplo, les pedíamos especialmente a las madres cuando nos llevaban una toalla o nos llevaban cosas, digamos, así que podían entrar. Entonces las madres, nuestras madres, se tomaban el trabajo de pasar hilos de colores en las toallas para que después nosotros pudiéramos sacar esos hilos de colores y poder bordar, por ejemplo. Entonces, todo, digamos, en función de hacer de la vida, digamos, esa, digamos, no solo comunicada a través de estas cosas que a veces parecen, cuando uno las cuenta, unanimidad, y que en ese momento eran realmente muy importantes, ya de por sí el trabajo de nuestras madres, de ponerse a hacer ese trabajo, que además pasara la censura y que además nosotros pudiéramos hacerlo, y que además nos arriesgábamos a que nos sancionaran por eso.
Y matizando un poco esto también es, por un lado, sin olvidar por qué estaban ahí muchas, ¿no? Presas políticas en la dictadura, estamos hablando de tal vez una lucha que buscaba la transformación social, y por otra, la cuestión solidaria, pues imagino que la que podía hacer verdes con yerba no se lo quedaba para ella sola, sino que se compartían las cosas que se podían meter de como fuera en la cárcel.
La verdad que se compartía todo.
Porque, claro, pues digo, no olvidemos dónde está sucediendo todo esto, que todas estas cuestiones que vos remarcás de cuáles son las características que se compartían por ser mujeres eran el trasfondo de ser presas políticas.
Bueno, esa es una cosa que nosotras siempre, digamos, mantuvimos, ¿no? En el sentido de que también lo mantuvimos, también por ahí ayudados o apoyadas en esta cosa colectiva de mantener, digamos, la convicción de, primero, la conciencia de qué era lo que estaba sucediendo y por qué estábamos ahí, digamos, ¿no?
Claro.
Luego los valores que nos habían llevado, digamos, a la cosa previa, que era sumarse, digamos, a una lucha para realmente transformar la vida y transformar las condiciones, digamos, del país, que en ese momento, por supuesto, A veces también decimos ahí que realmente era otro país, ¿no es cierto? O sea, habría que trasladarse a aquellos años para poder ponerlo realmente en un contexto. Entonces, nosotras como mujeres jóvenes, digamos, nos sumamos a eso. Y bueno, en nuestro caso la consecuencia fue la cárcel, en otros casos la consecuencia fueron hasta muchísimo más graves, digamos, ¿no? Bueno, la gente desaparecida.
Desaparecidos y muertos.
La gente exiliada. Bueno, a nosotros nos tocó esta, como decimos ahí. A nosotros nos tocó esta.
Bueno, por eso digo, yo recomiendo el libro por esta cuestión de la cuestión histórica, pero además la vivencia de quienes estuvieron presos y pueden contarlo. Digo, para recuperar más allá de decir eso de los años de plomo, la época oscura, la dictadura, es como... ¿Qué le pasó a aquellos que pusieron el cuerpo y pueden contarlo también?
Exactamente. Bueno, eso. Y contarlo, además, desde las entrañas también, ¿no es cierto?
Claro.
Eso sería un poco la idea, digamos, ¿no? La idea nuestra. Y la verdad es que pusimos eso para poder contarlo y traer traer de nuevo, digamos, aquella vivencia después de casi 30 años, ¿no?
Bueno.
Así que bueno,
Silvia Charte, coautora de Nosotras Presas Políticas, muchas gracias por atendernos.
Te agradezco mucho la llamada, ¿eh?
Un beso. Hablamos entonces con Silvia, una de las coautoras de Nosotras Presas Políticas. Aquellos que estén interesados en el tema, hay un ejemplar que es el que tengo en mis manos y hay que devolver en la Casa del Bicentenario, si no los buscan en alguna librería.
Lo importante
es otra cosa.
Lunes a viernes de 13 a 16 horas por Radio Universidad.